En los últimos años hemos tenido la ocasión de viajar varias veces a África. Te puedo asegurar que aquel continente es especial. Eso de que llegas y te marca es completamente cierto. Te marca para toda la vida. En ningún otro lugar te puedes encontrar con lo mejor y con lo peor del ser humano de una forma tan palpable. Allí he visto sonrisas de niños increíbles, de ojos enormes y profundos, pero también he visto muy de cerca a las víctimas de unos crímenes atroces. Te puedo poner ejemplos de lo uno y de lo otro. Bueno, y nos vamos a quedar con lo bueno, con lo mejor. Uno de los recuerdos más impresionantes es escuchar a unos niños cantar, por ejemplo, en uno de los barrios más pobres de Yamena, en la capital del Chad. Ponte situación. Se respiraba el polvo de las calles y los chavales, la mayoría descalzos por esas callejuelas de tierra, vestidos con camisetas de equipos de fútbol como el Milán, el Liverpool, el Barça o el Madrid. Esto lo grabó mi compañera Belén Miguel, tal cual, estirando el brazo y sacando la grabadora por encima de una valla. Esas sonrisas de esos niños de ojos grandes y profundos, esas niñas pequeñitas con ese pelo, esas rastas. Bueno, como te decía, en África también se puede encontrar lo peor del ser humano. La violencia infinita de grupos como Boko Haram. La hermana Inés, una misionera de Camerún, muy joven, que había estudiado español en Bilbao, me contó lo difícil que es recuperar a las niñas que estas bestias han secuestrado, han dejado embarazadas. Claro, imagínate su vuelta a la normalidad.
El problema es que cuando una persona sé que las chicas han sido violadas, no se puede casar con ella. Algunas veces las chicas no quieren decir esta situación, le guardan por ellas. Y esto es como traumatismo en esta.
Es un calvario para toda la vida.
Para toda la vida.
Bueno, en ese panorama surgen héroes, superheroínas, gente que entrega su vida para ayudar a los más necesitados, les dan de comer, les dan la mano, les ofrecen educación, les sonríen, les escuchan, defienden a las mujeres en el feminismo más increíble que yo veré en mi vida. Bueno, he tenido la suerte de conocer a muchos de estos superhéroes en los últimos años. Nunca nos vamos a olvidar de Inés, de esta camerunesa, pero tampoco de Mercedes, una palentina del Santo Ángel de la Guarda, que lleva más de 50 años en Bamako, en Mali. También recuerdo muchas veces a Satur, un tronco del barrio de Vicálvaro que hace milagros en Benín. Hay muchos más. Minto, Teresita, el padre Camil, Carmen. Bueno, en ese selecto grupo de superhéroes también se encuentra nuestra invitada de esta noche. Hoy, en nuestro tema del día, volvemos a África y te voy a presentar a esta colombiana. Le conocimos el día de su cumpleaños hace casi 5 años. Llegamos a su casa de Culicoro, en Mali, casi enfrente de la academia militar donde cientos de soldados españoles llevan años pegándose tripazos. La recuerdo con una sonrisa de oreja a oreja, ofreciéndonos un licor de flores riquísimo, por cierto. Aquel fue nuestro primer viaje, el primero de muchos otros que han ido llegando, y nos advirtieron de que no había que tomar agua ni alimentos crudos. Pero sinceramente, aquel vaso de licor fue irrechazable. 4 años después, volvimos a su casa. Su sonrisa seguía siendo la misma, grande, enorme. Eso sí, su responsabilidad era otra. Había dejado de ser la más joven de la casa para convertirse en la responsable de su casa. Hermana Janet, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué te ríes?
De todo esto que dices, que me haces hacer un salto en la historia y contemplar la bondad de Dios en todo esto, y en esa bondad de Dios la presencia de ángeles como tú.
Bueno, sí, es una manera de definirme. ¿Cómo estás?
Y Cope ha sido un ángel para nuestra misión allí. Muy bien, muy contenta.
Fíjate, déjame que haga un paréntesis. Vale. Nosotros fuimos, contamos y nos vinimos.
Sí.
Tú desde entonces y antes sigues allí.
Sí.
Y entre medias, un montón de soldados españoles que no os han abandonado nunca.
Jamás, jamás. Ellos también son nuestros ángeles, los que nos dan las alas para volar. Así se los hemos dicho y así queremos repetírselos cada vez. Ellos nos permiten volar más alto y nos permiten llegar a toda esta gente con soluciones prácticas y soluciones concretas.
¿Qué haces en España?
Bueno, por un lado, de paso, de visita, porque España se ha convertido para nuestra misión, para nuestro Instituto de Hermanas Franciscanas, en un apoyo muy grande, y queremos agradecerles de antemano por todo este apoyo. Entonces, estaba en una reunión de mi congregación y aproveché pues para estar aquí con mis hermanas, que tenemos una comunidad en Segovia, descansar, respirar un poco del oxígeno de España para retomar la misión el próximo lunes.
¿Cómo está la misión?
La misión está muy bien, viento en popa, porque la misión la hace la gente. Y tenemos allí, ya sabes, un grupo de unos 30 entre mujeres y jóvenes con muchas ganas de seguir adelante, de transformar sus vidas, de transformar las vidas de las personas que están con ellos, unas mujeronas inmensas, de corazón y de cuerpo.
Llenas de colores.
Sí.
Es impresionante.
Y de
aparecéis
turbantes.
Vosotras tan blanquitas en mitad de ese mogollón de colores. Es increíble.
Sí, sí, sí. Y nos dan todos los días energías y cuando no las tenemos, ellas nos las transmiten con sus sonrisas.
Te lo pregunté allí y te lo pregunto aquí. Me llamó, bueno, nos quedamos completamente tiritando y fue una idea de Rubén Corral. Nos llamó poderosamente la atención una maliense, que quiero recordar era como la responsable de esa escuela de mujeres, cómo nos contó la lucha contra la ablación y la mutilación genital femenina.
Así
yo
que
dije, yo no he visto más feminismo que el que viene a esa casa.
Sí, hace tú, Diara. Es la directora de nuestro centro multiprofesional. Y ella es el ejemplo vivo, el testimonio vivo de lo que significa para una mujer ser apoyada, impulsada, animada y ofrecerle una oportunidad.
Mira, fíjate, datos. Las mujeres en África lo sustentan todo. Da igual el país, ¿eh? Ellas sacan adelante a los hijos, a la familia, trabajan, logran dinero. Pero claro, si hablamos de la mujer africana, hay que hablar, como he apuntado, de la ablación. En algunos países, como en Mali, el 97%, o sea, todas han sufrido la mutilación genital.
Sí.
Es terrible, pero es así.
Sí.
Asetu es la directora de ese centro, un centro que montasteis vosotras, y la conocimos en uno de estos viajes a Malí. Claro, cuando le pregunté por qué se sigue practicando la ablación, se cogía de hombros, mira.
Practique de la situación de femmes parce que c'est une tradition.
Es una tradición. Es una tradición. Hace parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hace. No hay discusión. Hace parte de la tradición.
Asetu nos contó que hasta las doctoras médicos locales, que son gente con preparación, practican la ablación a sus hijas. Además, esta realidad no la tenemos tan lejos. Algunos inmigrantes que viven en España también lo practican. Van a casa en verano, las abuelas. Imagínate lo que es eso para una mujer, para una niña. Además de este drama, hay que tener en cuenta ese futuro de Mali y de toda África que pasa por las mujeres. ¿Por qué el futuro de África, Janet, pasa por las mujeres?
Porque la mujer en África, y te hablo directamente de la mujer maliense, es una mujer emprendedora. Es una mujer que desde muy pequeña aprende que tiene una misión muy grande y es la de alimentar, dar vida, hacer crecer, levantarse muy temprano, trabajar, poner todo bonito. Entonces, como emprendedora, cualquier tarea que se le confíe, estamos seguras de que la lleva adelante. Y así ha sido durante estos 10 años de experiencia de trabajo con ellas. Tenemos mujeres que han transformado sus vidas, la de sus familias y la de sus maridos.
¿Se dejan? ¿Ellos se dejan?
Con mucha sutileza.
¿Cómo se hace
y ellas
eso?
Lo saben.
¿Cómo se hace eso en Curicó? ¿Lo de la sutileza con los maridos? ¿Cómo se consigue?
Al oído.
Armas de mujer.
Al oído. Ellas primero se convencen de que ellas pueden salir adelante y hacer muchas cosas. Y luego, con estas armas femeninas, ¿sí? Una sonrisa, una mirada y, bueno, ¿qué puedo decir yo? El momento del diálogo íntimo del hombre con la mujer le puede decir muchas cosas y hemos tenido muchos casos positivos.
¿Y no tienes la sensación de que sois una gota de agua en el océano?
Lo somos, pero es que hay muchas gotas, hay muchas gotas y esas gotas se multiplican porque tenemos mucho apoyo de muchos lugares, de muchas personas, de muchas instituciones y sobre todo porque allí en Mali también hay muchas gotas, entonces eso se multiplica.
A pesar de que algunos lo hacemos, en general hablamos muy poco de África. Cada día contamos, eso sí, la llegada de cientos de inmigrantes que salen de allí buscando una vida mejor, ¿no? Una vida simple. Se juegan la vida cruzando el desierto primero, el Mediterráneo después. En Mali, donde vive Janet, son muchos los jóvenes que dejan este país para buscarse un futuro mejor en Europa. Datos. Lo primero que hay que decir es que el 80% de la población maliense tiene menos de 30 años. Aquí no hay trabajo, no hay comercio, no hay actividad. Así es difícil que salgan adelante. Dembélé es un comerciante que vende figuras de ébano y marroquinería en plena calle. Tiene muy claro por qué huyen sus compatriotas.
No, la situación económica no es buena.
Bueno, la economía no es buena. Todo empezó con la revuelta del norte. Y la situación del norte. Entonces, no está, la situación económica no es la misma que había antes. Porque al final, para que la situación económica y social mejore, hace falta que todo el mundo gane. Y claro, con la situación que tiene el norte, no es así.
La única salida es emigrar, aunque esto te cueste la vida. Total. No les culpo, ¿eh? Seguramente yo haría lo mismo. Seguro. En Mali uno encuentra lo que significa la palabra pobreza y el hecho de no tener nada. Los jóvenes saben que pueden morir en el intento, pero eso es mejor que la nada en la que muchos sobreviven. ¿Cómo está el país, Janet?
Este término me remite a algo que vivimos actualmente y además de encontrar a tantos jóvenes que dejan el país por un futuro mejor, el gran fenómeno de inmigración es interno, ¿sí? Todo el norte se está yendo hacia el centro y hacia el sur, porque quienes salen es porque tienen o un contacto, algún amigo, alguna posibilidad de salir al exterior, porque eso no es gratis. Pero el mayor grupo inmigra hacia el mismo país o hacia las fronteras, ¿sí? Entonces las fronteras con Burkina, con Senegal, con Costa de Marfil están llenas de jóvenes buscándose la vida y sin saber qué hacer porque no hay oportunidades para ellos.
¿Esos jóvenes son un caldo de cultivo para los malos?
Desafortunadamente son estos los que por 40, 50 mil francos pues entran a engrosar las filas del terrorismo.
40, 50 mil francos. ¿En euros o en dólares cuánto dinero es?
30 o 40 euros. No, ¿qué? 25, algo así.
Por 25 euros te reclutas en un grupo yihadista.
Exactamente. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo ahora con testimonios claros de jóvenes nuestros que han ido a trabajar hacia Mopti y nos dicen algo que nosotros no creíamos y no queríamos escuchar. Es real. Nuestras etnias están luchando entre sí y se están matando entre sí. Porque, claro, al entrar a engrosar estas filas, pues ellos matan porque les pagan, ¿sí? Porque les pagan y porque les lavan el cerebro. Entonces es real, o sea, no son los externos que vienen, ya son nuestros jóvenes, nuestras etnias, que se están matando entre sí.
¿Me dejas que presente a tu compañera?
Claro, por favor.
Hola, Ana.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ana Vallejo. Colombiana, acento inconfundible.
También.
Ana, no sé si una de las fundadoras, pero también pasaste mucho tiempo en Mali.
Sí,
¿En qué años?
Estuve Desde el 1997 hasta el 2004 y luego regresé al 2003. Luego regresé en el 2005 hasta el 2013. En total estuve casi 16 años.
¿Y por qué saliste de allí? Porque yo sé de algunas que no quieren salir nunca.
Yo no quería salir, soy una de esas, pero la salud ya no me daba y tuve un problema de salud muy serio y tuve que irme a Colombia de nuevo.
¿Cómo se analiza desde Occidente, desde Bogotá, desde Madrid, cuando ves esas pateras, esos barcos llenos de chicos, con alguna chica a las menos, que cruzan y que cruzan Europa y que aquí o se les rechaza o se les coge con pinzas o se les devuelve? ¿Cómo analizas la inmigración?
A mí personalmente me hace doler el alma, porque yo el tiempo que estuve en Malí logré amar muchísimo los jóvenes y los niños, y veo las mamás con sus hijos a la espalda o de la mano o que se van al mar, y a mí realmente me parece que es un pecado social muy grande, porque la gente no tiene por qué estar caminando por el mundo buscando la comida cuando hay tanto de qué vivir.
Salvando las distancias, cuando estos meses atrás hemos visto las infinitas colas de centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, huir hacia la frontera sur de Estados Unidos con México, es exactamente igual. Solo que en vez de en una patera, cruzan en la bestia. Es lo mismo.
Y están bregando a saltar una reja esperando que las balas vecinas los traspasen. Es muy doloroso, porque con eso sentimos que no es una situación solamente de África. América Latina y el mundo entero está en esta situación de injusticia, que los poderosos quieren aplastar a los más pequeños en vez de compartir las riquezas.
No queremos que Janet ni Ana pierdan esa sonrisa, ese acento increíble colombiano, pero tengo que recuperar el pensamiento en la hermana Gloria. La noche del 7 de febrero de 2017, hace ya 2 años y medio, Janet recibe una llamada de teléfono. Una de sus hermanas, que trabajan al norte de Mali, Mali es como un 8, bueno, pues en el globo de arriba, le llama alertando de que están siendo atacadas por un grupo, por una banda yihadista. Los terroristas se llevaron a Gloria. Desde el momento del secuestro, las autoridades colombianas han recibido 3 pruebas de vida. Saben, suponen que Gloria no ha sido asesinada. Siguen buscando, gestionando, negociando. Bueno, pues el responsable de esa investigación, el hombre que trata de encontrar a la hermana Gloria en el desierto de Mali, es el brigadier general Fernando Murillo. Dirige el departamento antisecuestros y extorsión de la policía colombiana. Tiene un único objetivo marcado respecto a Gloria y tuve la suerte de estar con él hace muy poco aquí en España.
Hoy por hoy buscando en África a la hermana Gloria Cecilia Narváez, donde tenemos un interés desde la parte de la familia que la conocemos allá en Colombia, desde la parte de la comunidad, de volver sana y salva a Gloria Cecilia al seno de su hogar, partiendo que es una persona muy humilde y que lo único que ha hecho en esta vida es servirle hoy por hoy a África, donde estaba cumpliendo una misión bastante importante y muy bonita.
¿No te importa que te pregunte por Gloria, Janet?
No, claro que no.
¿Sabéis algo?
En absoluto. Hace casi un año que no tenemos ninguna noticia de ella. Por la fe y por la confianza, y nos aferramos a creer que sigue viva. Soñamos con ella muchas veces y la sentimos viva. Seguimos esperando, no hay otra cosa. El país, Malí, sigue orando. Todos los días seguimos orando para que ella regrese y estamos seguros de que va a regresar.
Yo uno de los relatos, una de las historias, hemos hablado de Inés, hemos hablado de Minto, hemos hablado del padre Camil en el chat. Cada una de vosotros tenéis mil y una historias, Janet. Pero cuando me contaste cómo fue el secuestro, no lo olvidaré en mi vida. ¿Me lo puedes recordar qué pasó aquel día?
Bueno, yo te contaba que normalmente cierro mi teléfono porque me cuesta mucho ser despertada cuando me duermo por el teléfono. Y esa noche, justo cuando me disponía a apagarlo, pues entra la llamada de la hermana Sofía. Debajo de la cama de su alcoba, donde pudo, después de correr, encerrarse y por cosas de Dios la llave se partió y no se podía abrir desde el exterior. Entonces, sintiendo que los terroristas desde afuera golpeaban la puerta para tratar de abrirla, pues ella marca el primer teléfono que le viene y resulta que, bueno, es el mío. Y era una situación muy estresante porque ella me dice, se la están llevando, prendieron el vehículo. Bueno, es que son situaciones muy, muy, muy estresantes, generan mucha angustia. Bueno, se la llevan y seguimos pues como los movimientos, después como por obra también de Dios, vienen desde fuera, abren la puerta, logran saber que se llevan solo a Gloria, cuentan la historia, quedan estas otras tres chicas allí y bueno, viene todo lo demás, lo de la investigación.
No iban a por ella, ella se entregó.
Ella se entregó.
Ella se canjeó.
Sí, sí, porque se llevaban a la más joven, más blanquita. Si este detalle es revela en algo las cosas que ellos buscan. Y la hermana Gloria dice, déjenla, ella es muy joven. Si ustedes buscan a alguien, ese alguien soy yo, porque la responsable soy yo. Déjenla ella tranquila y si necesitan algo me llevan a mí. Bueno, ellos, después de forcejear un poco, aceptan, pero igual se llevan el pasaporte de Clara, que era la que se llevaban también.
Sí. ¿No tenéis miedo, Ana?
No, yo no.
¿Pero cómo es posible que no tenga miedo?
Es que cuando uno está trabajando por el bien de la gente, uno en una cosa de estas, y todos los días de su vida uno se levanta, como decía Janet hace rato, con una fuerza especial que lo mueve a uno a estar de pie, no importa el momento. Inclusive cuando uno está enfermo, uno siente que tiene que levantarse porque hay alguien que lo espera y que es la gente que necesita. Yo experimenté eso muchas veces.
Pero te está jugando la vida. Te pueden cortar el cuello en cualquier momento.
Pero tú no piensas en eso en ese momento, Juan. Uno piensa, Ángel, uno piensa es en que el otro me necesita, en que yo estoy aquí para ayudar. Yo esos días le decía a Janet que si se iban a ir, y me decía, no, ¿cómo vamos a dejar la gente? Es imposible. Y yo después reaccioné y dije, yo también haría lo mismo. Yo ya no estaba allá cuando se llevaron a Gloria. Ya me había venido hacía como 3 años o 4, por ahí.
Hace muy pocos meses, casi enfrente de tu casa, los soldados españoles repelieron un ataque brutal. Podían haber muerto decenas de soldados europeos, alemanes, franceses, españoles, malienses, uh-huh, enfrente de tu casa. Uh-huh. ¿La situación ha empeorado? ¿Estáis más preocupadas?
Hemos tomado precauciones por el bien de la misión, o sea, porque sabemos lo que representamos para toda esta gente que está allí. Entonces, nos gastamos la vida diariamente, pero sí hemos aprendido a tomar más precauciones. Entre esas, limitar nuestros movimientos, ¿sí? Nos cuesta muchísimo porque nuestra vida está allí en medio del polvo y de los niños y atravesar el río y allá, nuestra vida está allí. Lo hacemos, pero ya menos. Pero como decía Ana ahora, un misionero no piensa en eso. O sea, estamos siempre para dar la vida, para darnos, para ayudar y no se piensa nada más. Nada más.
Janet, yo tengo algún amigo cura, misionero, que le digo, lo mejor que sabes hacer en la vida es pedir. Y la verdad es que le va bien, porque consigue cosas, ¿no? Para eso estáis. Pide.
Mira, antes de pedir, yo quiero contarte qué nos ha pasado hoy. Nos levantamos muy temprano, dejamos nuestra casa en Navares del Medio. Nos hemos ido al monasterio del Paular. Y nos hemos encontrado allí al obispo castrense, don Juan del Río.
Hombre, buen amigo.
Bueno,
andaluz,
al
Jerez.
Al pater Rubén y nos encontramos con una súper sorpresa de las damas de Nuestra Señora del Pilar de
Valdemonte, ¿no es?
Bueno, una parroquia de Madrid, qué pena. Y nos han regalado, tengo que decirlo, un dinero que lo estamos buscando y que lo estamos necesitando, ¿eh? Porque estamos construyendo ahorita un centro de nutrición y de atención a la madre y al hijo, para que nuestras mujeres puedan tener sus hijos en mejores condiciones, en una maternidad de calidad, aprender a preparar los productos que con lo que ellas producen en sus huertos, pues puedan hacer comidas nutritivas, pero es que no lo saben, ¿sí? No lo saben, entonces hay que educar y hay que formar.
Pues voy a tener que ir a verlo.
Pero que claro que sí, lo inauguraremos contigo. Entonces tenemos un equipo ahí muy, muy activo entre Manos Unidas, entre el Ministerio de Defensa, que son nuestros apoyos, entre Médicos Mundi, que es una ONG del norte de Asturias, que capta los recursos del Principado de Asturias, y con ellos estamos trabajando y queremos, junto con otras alcaldías, continuar ofreciéndole a nuestras mujeres condiciones de vida favorables y espacios de calidad para que sus hijos nazcan en espacios de calidad y puedan ellas aprender a educar mejor sus hijos y a nutrirlos, porque hay con qué, pero no saben cómo hacerlo. Así que todo lo que nos puedas ayudar a conseguir, bienvenido sea.
Cualquiera que nos llame, que van a llamar en los próximos días a COPE preguntando por ese proyecto, derivamos a Manos Unidas.
Claro.
Y Manos Unidas.
Claro, Manos Unidas o el Ministerio de Defensa, con quien estamos trabajando muy de cerca, porque ellos, como te decía, son unas personas que tocan y se dejan tocar. Son los únicos militares en Malí que tocan y se dejan tocar. Al tocar hay intercambio de células, ¿sabes lo que eso significa? Y para nuestros niños y nuestras mujeres, sobre todo, eso vale todo, ¿sí? Entonces ellos logran tocar la realidad, tocarla físicamente y transformarla, porque eso es lo que están haciendo nuestros soldados. Entonces un saludo muy especial para ellos, para todas las personas que hacen posible que España esté tan viva allí en Malí.
Es curioso, porque es colombiana, está en Mali y habla de nuestros soldados, los que llevan la bandera de España allí puesta. Fantástico.
Somos hermanos.
Hermana Ana Vallejo, gracias por la visita.
Mucho gusto, que Dios los bendiga.
Querida Janet,
sí.
¿Qué te digo?
Bueno.
Que voy a ir a ver eso, ¿eh? Dale. Y sabes que cumplo, ¿eh?
Claro que sí.
Sabes que cumplo.
Claro que sí. Así que allí te esperamos, contamos contigo. Muchas gracias a ti y a todo el equipo COPE.
Sí, no, tengo unos cuantos piratas detrás. No voy yo solo, no voy yo solo.
Por todo esto. Bueno, que Dios les bendiga.
Gracias, Janet.
Que Dios les bendiga.
Chao. Bueno, chao.